Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, nos comunicamos con un integrante del equipo de Radio Nacional de España. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Pérez, periodista coordinador del Área de Información Nacional. El periódico de Cataluña publicó en su web un testimonio de audio correspondiente al 23 de marzo, donde la hija de una residente de un geriátrico de Madrid conversa con la doctora que atiende a su madre acerca del estado de salud de ella, que está enferma de los pulmones y es posible positivo de COVID-19. En el testimonio, la médica explica que la paciente no cumple los criterios para ser internada y agrega: la Comunidad de Madrid tiene un criterio para los residentes y dice: puede ser trasladado a urgencias todo aquel paciente que tenga infección respiratoria o insuficiencia respiratoria, que no tenga deterioro cognitivo, que sea una persona independiente y que no tenga patologías asociadas, que no sea hipertenso, diabético o que no tenga antecedentes. Las comunidades autónomas revelaron que aproximadamente 20.000 residentes de hogares para ancianos fallecieron de COVID-19. ¿Cuál fue el protocolo para atender a esta población durante la primera ola de contagios?
Claro, bien, es que depende de cada comunidad autónoma. El audio a que te refieres y la polémica principal está centrada en precisamente en la Comunidad de Madrid, ya que algún medio de comunicación ha publicado que existía un protocolo, una orden de la Consejería de Sanidad para que no se trasladase al hospital a ningún anciano desde las residencias. La presidenta de la comunidad, del que pertenece al principal partido de la oposición, al Partido Popular, el conservador, dijo que eso, que no se había dado esa orden, que era un borrador de un protocolo que no se había llegado a enviar. Bueno, todas esas cosas se fueron desmintiendo con documentación que publicaron en diversos medios, el periódico El País y otros. Parece evidente que sí, que se envió el protocolo, y parece evidente que miles y miles y miles de ancianos murieron en residencias sin ser trasladados al hospital, ¿no? Básicamente, la situación en plena punta, digamos, de la pandemia en los hospitales, y sobre todo en Madrid, también en Barcelona y en algunas otras comunidades, pero bueno, las zonas más pobladas y más afectadas son Madrid y Barcelona, y con más número de afectados y muertos y todo. La situación ahí a mediados de abril en los hospitales y en las UCI era absolutamente caótica, o sea, iba a decir, a punto de colapsar el sistema sanitario de ese sector, en fin, por no decir que colapsó, ¿no? Luego, con el confinamiento y las medidas de aislamiento de toda la población y el estado de alarma y tal, a través del estado de alarma, se fue bajando. Pero claro, la situación en la UCI siempre va más lenta. Es decir, tú cuando tomas una medida de aislar a 47 millones de personas para intentar frenar ese con el contagio del virus, la traslación de esa medida en la UCI va casi con un mes de retraso, porque la enfermedad se incuba 14-15 días, luego si el enfermo empeora lo hospitalizan, a lo mejor no va a la UCI hasta pasados unos días, entonces quiero decir, el colapso de las unidades de cuidados intensivos se retrasó y fue a mediados de abril o más o menos, pero yo creo que estos protocolos venían de antes ya, de marzo o así. Es decir, hay unas cuantas denuncias presentadas. De hecho, la Fiscalía General del Estado tiene 194 diligencias civiles y otras 200 y pico investigaciones abiertas en relación con la gestión de las residencias. No, quiero decir, el tema de las residencias y de que muchísimos ancianos murieron con COVID-19, bueno, como pasó en todo el mundo, o sea, el tema de las residencias no es solo español, pero sí que aquí fue bastante dramático. Se dio en todas las comunidades autónomas, pero la polémica está en la Comunidad de Madrid, porque se dio esa orden de que no se traslade hacia los hospitales, ¿no? Cosa que no ocurrió en otras comunidades.
El martes 23 de junio, el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, acudió a la comisión del Senado para responder las preguntas de sus integrantes en referencia a la gestación de la crisis sanitaria del coronavirus. En su comparecencia, anunció un plan de preparación y respuesta ante el COVID-19 que incorporará, entre otros, una reserva estratégica de materiales críticos, planes de contingencia para reactivar los recursos sanitarios replegados y una guía para el control de repuntes, brotes y una posible segunda ola. El viernes 26 de junio, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón notificó 75 nuevos casos de coronavirus en la comunidad, lo que supone un incremento del 1,2% con respecto al día anterior. ¿Este crecimiento de los casos positivos activaría el protocolo propuesto por Illa?
De momento no. El gobierno de momento no se plantea. Si te refieres a volver a aprobar el estado de alarma, no se lo plantea. Tanto el Ministerio como el responsable del Centro de Alertas Sanitarias, que ha comparecido casi todos los días durante estos tres últimos meses, actualizando las cifras y tal, lo que plantean es no hay una transmisión comunitaria ahora mismo en España, pero sí están surgiendo brotes. De hecho, ahora mismo hay unos 40 en todo el país. El más grave es el que tú mencionas en Aragón, que afecta a 250 personas, y otro en Málaga, en un centro de acogida de Cruz Roja, otras 89 personas están aisladas, algunas confirmadas con el COVID, otras en observación, ¿no? Es decir, ahora mismo hay una cuarentena de brotes en diferentes provincias, pero no hay una transmisión generalizada como en plena pandemia, ¿no? Aún así, en aquel momento el porcentaje de la población, como detectaron el examen serológico que se ha hecho estadísticamente en todas las provincias, se ha calculado que solo se ha contagiado el 5% de la población, ¿no? Lo cual, a su vez, indica la vulnerabilidad de cara a una posible segunda ola, porque el 95% no lo habrían pasado, ¿no? Pero quiero decir, el enfoque ahora es controlar posibles casos y todas las personas adyacentes a ese caso que se puedan contagiar, aislarlos y cortar esos brotes. Una vez que el estado de alarma ha decaído, eso lo están afrontando las comunidades autónomas, ¿no? Cada una en sus ámbitos competenciales y tal. Salvo que la cosa se vuelva a poner muy complicada, entonces veríamos a ver. Pero de momento hay eso, 40 casos, se van controlando. El problema es que, como casi se planteó desde el principio, hay que compaginar la salud pública y frenar una pandemia, con que la economía no se hunda del todo, y de un país que vive del turismo, tiene el 12% del PIB gracias al turismo, pues en pleno casi julio, hay que compaginar las dos cosas, aparte de otro tipo de actividades de todo tipo, ¿no? Entonces estamos ahí haciendo un poco de equilibrios. De momento, voy a decir, vamos bien. Bueno, visto lo que pasa en otros países, vamos como está ocurriendo en Alemania, con un brote bastante grande en un matadero, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo se presenta el verano, porque claro, van a venir muchos turistas, no los 80 millones del año pasado, pero van a venir muchos turistas. Va a haber, ya desde este lunes pasado, hay movimiento libre en todo el territorio nacional para los españoles. Entonces, veremos a ver si los brotes van a más, si llega a haber un retroceso en algún punto, sea provincial o comarcal, que haya que volver a tomar medidas de aislamiento más graves. En fin, es cuestión de tiempo y muy difícil la situación, pero hay que convivir con el virus hasta que haya una vacuna, ¿no?
El 25 de mayo, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González, anunció a través de su Twitter que lo más difícil ha quedado atrás. Desde julio, reactivamos gradualmente el turismo internacional, levantamos la cuarentena y aseguramos condiciones de seguridad sanitaria. Por su parte, el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, advirtió el jueves 25 de junio que el coronavirus sigue en expansión por el continente y aconsejó no bajar la guardia, debido a que cada día se registran en Europa 20.000 nuevos diagnósticos del virus y aproximadamente 700 muertes. La intención de reactivar el turismo extranjero, ¿va en concordancia con las recomendaciones de Kluge?
Volvemos a lo que te decía antes, hay que compaginar que la vida económica y de todo tipo tiene que seguir con intentar afrontar esta pandemia mientras no tengamos un remedio. El tema es, mientras las zonas de origen y destino de los viajeros estén en una misma situación epidemiológica, no había problema. Es decir, ahora mismo se han abierto el 1 de julio, mejor dicho, se abren las fronteras de la zona Schengen, es decir, para aquellos que no estén familiarizados con este término, son los países dentro de la Unión Europea y alguno, dos o tres que no pertenecen a la Unión Europea pero sí forman parte de Schengen, en los que los ciudadanos se mueven libremente sin ningún tipo de frontera y control. Entonces, a partir del 1 de julio están abiertas estas fronteras dentro de ese territorio. Claro, el problema es estos rebrotes que está habiendo en Alemania, aquí, en otros países, que pueden complicar la situación. Pero en realidad, dentro de ese territorio, la circulación volverá a ser libre. Claro, hay que tener en cuenta que dentro del espacio Schengen hay casi 420 millones de ciudadanos, con lo cual es complicado gestionar esto, pero es lo que hay. En España el gobierno ha establecido una serie de controles para los que llegan de fuera, en los aeropuertos básicamente, de tres tipos. Un control documental en el que el pasajero que llega rellena un documento diciendo, más que nada, a efectos de estar localizable, ¿no? Es decir, dónde va a estar en España para poder ser localizado rápidamente en caso de que haya un problema o aparezca un positivo que iba en su mismo avión o que, es decir, que esté localizable, ¿no? Ese sería un control documental. Un control de temperatura, lo típico que vemos con el termómetro este moderno, ¿no? Que nos apuntan y tal. Pero claro, ese tipo de control de temperatura es cuestionable. De hecho, algunos expertos lo están cuestionando porque ya hemos visto que la fiebre no es un indicador para nada tampoco fiable al 100% de que estés libre de COVID, ¿no? O hay mucha gente asintomática. Y otro control es el visual, que es, te diría, que hasta menos efectivo todavía, porque aunque haya alguien de sanidad exterior en el aeropuerto que diga, no parece que esté enfermo, ¿sabes? O sea, esos tres tipos de controles son los que ha establecido el Ministerio. Y pues vamos a ver cómo va la temporada turística. Antes de que se abran las fronteras de Schengen e incluso de que se acabase el estado de alarma en España, que acabó el día 21, hubo una experiencia piloto en Baleares, en las islas ahí en el Mediterráneo, que, bueno, el porcentaje de turistas alemanes, sobre todo, y británicos es abrumador. Y pues mucha gente, incluso de alemanes y otros países, tienen segundas residencias y ya estaban preocupados y diciendo, bueno, es que tengo mi casa ahí, quiero irme de vacaciones. Con lo cual se ha dado la paradoja de que se ha hecho un plan piloto para probar con 11.000 turistas alemanes que han venido y han podido venir a España y a Baleares antes de que incluso muchos españoles se pudiesen mover de una provincia a otra, ¿no? Y se ha probado porque, en fin, había presiones para que el sector turístico empezase a funcionar ya. Vamos a ver cómo. Yo creo que la clave aquí está en la coordinación con el resto de países europeos y en la rapidez en la detección, volvemos a lo que te decía antes, y en ser efectivos en cortar posibles brotes, ¿no? Y evitar un contagio masivo. Ahora bien, lo que sí está más en duda es la apertura hacia otros países terceros, digamos, ¿no? De hecho, se está negociando ahora a nivel europeo, en los países y la propia Comisión Europea, y va a haber, volviendo a lo que te decía antes de la situación epidemiológica, para ir abriendo paulatinamente esas fronteras con otros países, se va a tener en cuenta la situación epidemiológica, que debe ser parecida a la de la Unión Europea, y habrá también ciertas condiciones sanitarias en origen, en el viaje y en el destino. Y también la reciprocidad. Si un país no te abre tú las fronteras, no se lo vas a abrir tú, ¿no? Pero dada la situación en América, algún medio decía hoy que estarían vetados todos los países de América salvo Uruguay, curiosamente. No lo sé. De momento yo creo que está sin concretar, se está negociando. Y tiene mala pinta para viajeros con origen, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, desde luego, o en Rusia, o en algún otro país que tiene todavía una situación muy complicada. Es decir, yo creo que de cara a un futuro cercano veremos una apertura más o menos dentro de Europa normalizada, dentro de lo que cabe, y luego, pues poco a poco, veremos a ver cómo evoluciona la pandemia a nivel mundial. Pero yo creo que el verano, desde luego, no se va a normalizar entre comillas, ni pronto ni en gran medida, o sea, va a ser muy complicado.
El miércoles 27 de mayo, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, presentó ante el Parlamento Europeo el Plan Nueva Generación Unión Europea, un plan de recuperación económica cifrado en 750 billones de euros. En la presentación, von der Leyen dijo: "El plan no es solo de recuperación, sino también una inversión a futuro". Sin embargo, Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia se han mostrado reticentes a este desembolso, bajo la premisa de que esta ayuda debería ser brindada en forma de préstamos y no como una emisión de deuda conjunta de todos los países del bloque. ¿Qué beneficios obtendría España por la aprobación de este presupuesto? ¿Y qué acciones está tomando el gobierno para destrabar las negociaciones con Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca?
Pues la cifra exacta que le correspondería a España, me pillas ahora, no recuerdo exactamente, creo que son 75.000 millones de euros, pero no estoy seguro. De todas maneras, esto se sigue negociando, es decir, hay una cumbre marcada ya, una cumbre presencial de los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, que no la había desde febrero. Ha habido alguna telemática, varias, de hecho, y alguna también para hablar de estas ayudas, pero presencial va a ser la primera desde febrero. Está convocada en Bruselas el 17 y el 18 de julio por el presidente de la Comisión. Ahora mismo en estos momentos se está negociando. Es decir, los Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, como decía, defienden que sea un instrumento, las ayudas sean un instrumento temporal y basado en préstamos y no en subsidios, ¿no? Es decir, de tal manera que quieren una fuerte condicionalidad de las ayudas. Yo te voy a decir, más o menos volviendo a los criterios que se usaron, y ya vimos las consecuencias muy negativas para España, para Portugal, no te digo para Grecia, como acabó Grecia, ¿no? En la crisis anterior de 2007-2008. Quieren más o menos repetir la experiencia, pese a que fue bastante dramática para Portugal, por ejemplo, es decir, unas condiciones draconianas. Yo hasta cierto punto entiendo que sean condicionales en el sentido, bueno, si te doy tal cantidad de miles de millones de euros, que sean para la sanidad pública, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero a cambio de X condiciones. Entonces, por una parte, estos países están exigiendo que haya condicionalidad más fuerte, pero por una vez parece ser que Angela Merkel, que por cierto empieza Alemania a presidir la Unión Europea a partir del 1 de julio, con lo cual será un factor interesante ver cómo funciona. Yo creo que han sacado lecciones de la crisis anterior, que no puedes ahogar a X países hasta el punto en que se hizo con Grecia, por ejemplo. Fue un desastre social y evidentemente la deuda sigue sin pagar, ya veremos cómo va en el futuro, ¿no? Pero se busca un poco dar ayudas, pero de otra manera, por decirte así, ¿no? Y entonces yo creo que Holanda, respecto a la postura intransigente que tenía en febrero, por ejemplo, antes de la pandemia, pero bueno, en relación al presupuesto plurianual de 7 años que también está negociándose para la Unión Europea y tal, parece ser que Alemania ha girado respecto a los años anteriores y tiene una política más razonable. Pero vamos a ver, pues 3 o 4 países así pequeños como estos pueden todavía generar mucha presión y obligar seguramente a que en esta cumbre del 17 y 18 no esté todavía solucionado el tema de las ayudas y haya que recurrir a una segunda cumbre, seguramente. Si te digo la verdad, las perspectivas que se presentan es que una vez que se llegue al acuerdo en el Consejo Europeo, luego tiene que ir al Parlamento Europeo y luego, encima, algunos parlamentos autonómicos, nacionales tienen que aprobar ese acuerdo. Con lo cual, siendo optimistas, las ayudas no llegarían hasta principios del año que viene, ¿no? Sí, como tú decías, son 750.000 millones de euros, es una auténtica barbaridad, en ese sentido es muchísimo dinero, ¿no? Cuando creo que el presupuesto plurianual de la Unión está en un poco más de 1 billón de euros. La clave está en, como te decía, en el porcentaje de esas ayudas que sean directas, por decirlo así, o préstamos que haya que devolver y unas condiciones difíciles y tal. Y eso es lo que se está negociando y seguramente también los plazos, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que después de la salida de la Unión Europea del Reino Unido, que fue un hito y un aldabonazo para todo el proyecto, luego se presentó esta pandemia, la Unión Europea tiene la oportunidad de... Siempre se ha dicho que en las crisis la Unión Europea como que se crecía, ¿no? Ha pasado por muchas idas y venidas y retrocesos, poner de acuerdo a 27 líderes y países y proyectos de ideologías distintas es complicado, con un entramado institucional muy lioso y muy complicado, pero tiene la oportunidad ahora mismo de dar un paso adelante hacia una cohesión, sobre todo social, más fuerte, porque igual que ha avanzado mucho en legislación, en cohesión económica, en una moneda única, todo eso, en otros temas de derechos sociales, de otro tipo de cosas, no se ha avanzado tanto y hay muchas diferencias. Bueno, por supuesto también dentro de los países, pero hay muchas diferencias entre los países del sur, los más ricos del norte, etcétera. Yo creo que la Unión Europea, con esto que ha pasado y que ha demostrado que no hay fronteras de ningún tipo, es decir, un virus afecta igual a ricos, a pobres, a alemanes, que a italianos, que a españoles, esto demuestra lo vulnerables que somos todos, todo el planeta, pero la Unión Europea como proyecto también, lo fácil que es que de un día para otro todas las economías se paren absolutamente. Y esto debería hacernos replantear el proyecto para ir más a fondo a una unión seguramente con otros valores, diría yo, ¿no? Pero vamos a ver, ya te digo que todo hace indicar que no va a ser fácil, vamos, llegar a un acuerdo. Pero hay bueno, cierto optimismo.
El 29 de mayo, el gobierno español aprobó el ingreso mínimo vital, que consiste en una prestación no contributiva de la seguridad social que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Esta medida asegura una renta básica de 462 euros al mes para una persona adulta que vive sola. Se estima que al menos 850.000 hogares podrían ser beneficiados por este ingreso. A su vez, el jueves 24 de junio, gobierno, sindicatos de trabajadores y empresarios acordaron prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo que consisten en una autorización temporal para una compañía mediante la que puede suspender uno o varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado. ¿Cómo se llegó a este consenso político y social para aprobar estas reformas?
Bueno, tampoco ha sido fácil. Pero yo creo que no quedaba otra, ¿no? La experiencia ha sido tan brutal, tan de choque, tan rápida que, y lo veremos en las cifras económicas en los próximos meses, porque, digamos, los ERTE, sobre todo los expedientes de regulación de empleo, que ahora justo el gobierno hace unas horas lo ha aprobado, después de pactarlo, como decías, con los sindicatos y empresarios, se han prorrogado hasta septiembre. Yo te diría, todo indica, ojalá no, pero todo indica que en septiembre, de alguna manera u otra, tendrán que volver a ampliarlos, como pedían los empresarios ahora ya, hasta diciembre. Veremos a ver, igual la evolución es mejor de lo previsto y se hace o no, se hace de otra manera o más liviano, no sé. De todas maneras, Aquí hay dos cosas que me gustaría comentarte. Esto es un parche que habría que ponerlo sí o sí, porque si no, digamos, el enfermo se nos desangra, ¿no? Hemos puesto una tirita muy grande que hace que durante 2 meses prácticamente, o mes y medio, el cierre ha sido prácticamente total, con lo cual todo tipo de servicios, restaurantes, bares, empresas de todo tipo han estado cerradas, salvo los servicios esenciales. De tal manera que millones de trabajadores han estado de un día para otro sin trabajo, sin ingresos, con lo cual una manera de evitar una catástrofe absoluta que nos hubiera llevado al caos, quizá la única, ha sido esta. Es decir, el gobierno se encarga de pagar gran parte del sueldo de esos trabajadores durante un tiempo, para mientras la economía se recupera, para que las empresas no tengan que despedirlos y sea una rueda, una bola de nieve imparable, ¿no? Porque eso agrandaría la crisis, es decir, sería muy complicado. Entonces, se aprobaron los ERTEs, y luego se pactaron otro tipo de cuestiones con los agentes sociales. Al final, los ERTEs afectan a casi 3.400.000 trabajadores y a 500.000 empresas. O sea, en el pico máximo de la pandemia. Luego, paulatinamente, cuando se fueron reabriendo poco a poco los sectores y tal, ahora mismo quedarían menos de 2 millones de personas con ERTE, en ERTE, ¿no? En expedientes de regulación temporal de empleo. Esperemos que el verano vaya bien, que los brotes no sean importantes y que nos podamos volver a cierta normalidad, aunque todos con mascarilla, bueno, pero eso ya lo tenemos asumido, y que eso se vaya recuperando. Aún así, cuando veamos las cifras del paro de aquí a final de año y otros indicadores, el golpe todavía hemos pasado lo peor. Esta semana lo decían algunos dirigentes europeos y nacionales, hemos pasado lo peor, pero no estamos saliendo del todo, o sea, queda mucho, estamos saliendo del hoyo, pero muy muy lentamente, y puede haber retrocesos, como comentamos al principio, ¿no? Aparte de los ERTE, también para empresas, también el gobierno ha aprobado ayudas para los autónomos, ¿no? Aquellas personas que trabajan de forma autónoma, no tienen una empresa, pero son pequeños empresarios con autosuficientes, no sería la palabra, bueno, sin empleados, quiero decir, que se dedican a oficios o cualquier tipo de servicio, pues hay también ayudas, les han aplazado o quitado contribuciones que tenían todos los meses, y que eso es un coste elevado, ¿no? Y para seguir pagando impuestos cuando no tienes ingresos de ningún tipo, ni tampoco ingresos para vivir tú, es complicado. Entonces, un casi 1.5 millones de personas, que en realidad es la mitad del colectivo de autónomos que hay en España, deben ser unos 3 millones más o menos, han tenido ayudas de algún tipo, ¿no? Que seguramente no eran las suficientes, etcétera, pero bueno. Lo que te quería decir es que el enfoque de la crisis ha sido absolutamente opuesto al del 2000, a la crisis anterior, a la gran recesión del 2007, 2008, 2009. Y lo primero que se ha hecho desde el gobierno ha sido intentar frenar el coste social de la pandemia, ¿no? Como prueba, los acuerdos con sindicatos y patronal, a pesar de que, bueno, han negociado durante semanas, todo el mundo está de acuerdo. Incluso, llamativamente, tú comentabas lo del ingreso mínimo vital, que justo se ha empezado a pagar hoy a casi 775.000 hogares, los más necesitados han empezado a cobrarlo ya. Cuando esté en marcha para todos los beneficiarios serán unos 850.000 hogares, ¿no? Casi unos 3.000 millones de euros de coste supone esto. Que en realidad no es mucho dinero, porque si vemos otras cifras, el rescate bancario en su momento al Estado, a todos los españoles, nos costó 65.000 millones de euros, de los que no hemos vuelto a ver, creo, ni una décima parte. O sea, ese dinero se ha esfumado, por decirlo así. O sea, que el coste del ingreso mínimo vital para la gente más necesitada es casi, te diría que ridículo en comparación con aquello. Pero para esa gente es vital, porque en fin, cuando estás en una situación muy precaria, cualquier ayuda que te den es bienvenida. Y esa ayuda va entre los 462 euros y los 1.015, más o menos, creo que es 1.015 euros. En función de si tienes, si eres una familia monoparental con un hijo a cargo o dos, si tienes más o menos ingresos, etcétera, ¿no? Pero es un hito también que se haya aprobado sin ningún voto en contra. El partido ultraderechista, que es ahora mismo la tercera fuerza política en el Parlamento, se abstuvo, pero todos los demás votaron a favor. Lo cual es bastante llamativo, dada la situación política en España, que haya consensos tan amplios, ¿no?
El sábado 13 de junio, el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, anunció la firma de un contrato entre Alemania, Países Bajos y Francia con la sociedad AstraZeneca para el suministro de hasta 400 millones de dosis de vacunas de coronavirus destinadas a toda la población europea. En una rueda de prensa celebrada el lunes 15 de junio, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que España está haciendo esfuerzos muy grandes por conseguir participar en todas las iniciativas que permitan acceder a las vacunas. ¿Hay novedades acerca del estado de estas negociaciones?
No, de momento no hay ninguna novedad. Parece ser que esta AstraZeneca prevé comenzar a distribuir dosis a finales de este año. Y parece ser que, bueno, el objetivo es eso, que se puedan suministrar vacunas para 400 millones, bueno, 400 millones de dosis, ¿no? Y, bueno, ya Alemania, Francia, Italia y Países Bajos han firmado un contrato con esta compañía. Y yo creo que se podría, el objetivo será que se sumen más países de la Unión Europea. Pero el tema es que, claro, esta es una de las iniciativas o de los proyectos de vacuna, quizá del que más se ha hablado, más avanzado seguramente, pero en realidad hay, creo que son, lo decían aquí el otro día en un seminario los varios científicos del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas Español, hay como 150 proyectos de vacuna en todo el mundo. O sea que esta puede ser esta la más rápida, digamos, o la que llegue primero, en fin, nunca se sabe, ¿no? Veremos en los próximos meses cómo va esta carrera, por decirlo así, hacia una vacuna. En España hay un par, creo que el propio CSIC tiene dos proyectos de investigación para intentar lograr una vacuna. Está todo muy abierto de momento. Veremos a ver dónde surge o cuántas surgen y qué efectividad tienen. Los expertos que te comentaba del CSIC, como decían el otro día, que seguramente las primeras que se logren no serán las más efectivas, pero ayudarán, todo ayudará a encontrar la solución definitiva. Esperemos que este año mejor que el que viene, o el que viene mejor que dentro de dos, para lograr la vacuna, ¿no? Quizá algún tratamiento paliativo antes, como sabes, se está todos los días publicando, pues este medicamento parece que reacciona, es efectivo, reacciona muy bien, es este otro, el Remdesivir se ha hablado, en fin, todo el mundo está aprendiendo a marchas forzadas y muy rápido en estos últimos meses. Y eso también, pues, bueno, algo positivo tendría que tener un fenómeno como una pandemia, ¿no? Yo creo que hay mucha colaboración a nivel de países, a nivel de científicos. Esperemos que algo positivo salga pronto de todo eso. Pero en concreto, por esta vacuna que me preguntas, no hay más concreción de momento. Veremos a ver de aquí a final de año, si es que el objetivo que ellos se plantean se cumple, veremos a ver cómo se traslada a la producción y al acuerdo con los países de la Unión Europea.
Por último, ¿cuál es la sensación de la sociedad española ante el levantamiento de la cuarentena?
Bueno, el ánimo, yo creo que hay de todo. Porque, claro, habría que preguntarle a cada uno, ¿no? Los que han perdido un familiar, la cifra de hoy actualizada son 28.338 muertos, pues lo van a tardar en superar seguramente, sobre todo porque es una pérdida muy muy difícil, en la mayoría de los casos la gente no se ha podido ni despedir de su madre, de su padre, de su abuelo, que ha fallecido, pues como hemos comentado antes, muchos en una residencia de ancianos, sin poder verlos, sin poder saber si los hubieran llevado a un hospital hubiera sido otro final distinto. Los sanitarios han afrontado una crisis absolutamente inédita, en unas condiciones sin material, porque no había material, no había mascarillas, no había trajes de protección, no había guantes, no había, al principio, luego sí, la producción se fue viendo que en todos los países se fue cubriendo las necesidades, pero al principio era un desastre. Y afrontaron esta situación de la mejor manera que pudieron. Ahora se está hablando también de las consecuencias psicológicas para los propios médicos, enfermeros, enfermeras, sanitarias en general, que es otro factor que habrá que ver, ¿no? Y en la sociedad en general, pues bueno, estamos saliendo. Yo te digo, por primera vez, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, que ha sido la situación más complicada, otras regiones han estado mucho menos afectadas, ya ha habido varias fases en la desescalada y han avanzado más rápido, pero por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, pues hasta este lunes pasado que se levantó el estado de alarma, no podíamos salir de la Comunidad de Madrid. Yo, por ejemplo, que soy de Asturias, hasta mañana no voy a volver después de 4 meses. Entonces la gente está, justo este fin de semana, se están volviendo a la playa o a segundas residencias, la gente se está empezando a mover, con lo cual, bueno, anímicamente es una ayuda importante. Veremos a ver, desgraciadamente esperemos que no ocurra, si hay una segunda ola o una segunda etapa de casos muy abundantes que haya que volver a tomar medidas, el mazazo psicológico puede ser importante. Pero bueno, lo peor ha pasado en yo creo que en general, en términos económicos, por supuesto de víctimas, por supuesto, y anímicamente, pues yo creo que este año los españoles irán, como todos muchos otros ciudadanos del mundo, irán a sus vacaciones con más ganas que nunca, vamos. Otra cosa que se me ha olvidado comentarte sobre la cifra de muertos, bueno, yo creo que pasa en todos los países lo mismo, pero la cifra oficial de muertos son 28.338 a día de hoy, pero claro, hay que aclarar que eso son muertes confirmadas, cifra oficial confirmada de muertos a los que se les ha realizado la prueba, la PCR famosa, ¿no? La prueba para ver si tenían la COVID o no. Ahora bien, hay cifras que nos llevan a pensar que la cifra real de muertos, repito que esto pasa en todos los países, es muy superior, ¿no? Aquí el planteamiento es que habría unas 44.000 en realidad, porque por supuesto, volviendo a las residencias, no para nada a todo el mundo se le ha hecho la prueba PCR, es decir, hay mucha gente que ha muerto con síntomas de tener la COVID, pero no se ha comprobado, hay mucha gente que ha muerto en sus casas. La cifra por encima de lo habitual respecto a otros años de muertos es 44.000, es decir, ha habido muchísimas más muertes que el año pasado por estas fechas, sobre todo entre marzo y abril. Yo creo que con el tiempo se irán aclarando causas, hay que cruzar muchos datos de las comunidades autónomas, de los registros civiles, de hospitales, etcétera, y se irá viendo y la cifra seguramente aumentará. De hecho, ha habido bastante lío con las cifras estas últimas semanas precisamente por eso, porque cada comunidad autónoma contaba de una manera en un momento dado. Unos contaban como víctimas a alguien que tenía síntomas pero no se le había hecho la prueba, otros no, etcétera, ¿no? Pero la cifra de muertos seguramente por COVID será mayor de esos 28.338, sin ninguna duda, vamos.
Despedimos y le damos las gracias a Miguel Ángel Pérez, periodista coordinador del Área de Información Nacional en Radio Nacional de España.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.